¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Creo que hablo por boca de muchos si le digo que empezamos a estar un poquito hartitos de la lluvia. Que ya hemos tenido bastante y que no necesitamos más. Pero, mire, como el cielo no sabe de urbanizaciones e infraestructuras humanas, y el agua es un regalo del cielo, pues mire, que tiene una racha generosa y por razones que solamente la condensación del agua conoce, anda dispuesto a darlo absolutamente todo para quitárselo a los que han tenido que salir corriendo de sus casas por las crecidas de los ríos. El Lozoya, el Jarama, el Guadarrama y el Henares van llenitos como nunca, anegando humedales y calles en municipios de la Sierra Norte, en Coslada, San Fernando, Arganda, Galapagar y Las Sabinas, una zona de Móstoles y Arroyomolinos, donde pasa el Guadarrama a 20 metros de unas infraviviendas, de las que tuvieron que desalojar a 242 personas. Tres carreteras siguen cortadas al tráfico por riesgo de inundación, la M611 entre Miraflores y Rascafría y la M620 en Alpedrete, como la M637 en Abafría. Y para hoy más agua, pero en tacitas pequeñas. Así que por favor no se acerque a los cauces de los ríos ni atraviese zonas de corriente, ya sea con su vehículo o a pie. Evite cruzar esas zonas que ve que están inundadas. Abandone el vehículo si el agua sube rápidamente. Priorice y vaya por autovías y evite carreteras secundarias o cercanas a ríos. Aléjese de ellos, de arroyos y también zonas bajas. Y si una vivienda o su vivienda se inunda, abandone la planta baja y corte la electricidad. Y es que mientras unos bomberos honraban a su patrón el sábado con su fiesta, otros se daban una pancha a trabajar. Más de 80 intervenciones tuvieron en la capital, de las cuales 60 fueron por las fuertes lluvias, en una antagónica manera de celebrar una fiesta, trabajando. Mientras otros daban los juguetes que todos los años llevan a los niños hospitalizados en el San Rafael, por obra y gracia de San Juan de Dios, que también vive en ese cielo, que además de agua en ocasiones también manda lodo. Mire, el juez ha prohibido la salida del territorio nacional y la obligación de entregar el pasaporte al sacerdote del colegio privado Highland School, el Encinar de Madrid, detenido y posteriormente puesto en libertad por abuso sexual contra una menor y que cuenta con hasta 5 denuncias por abusos sexuales a menores. Además, el sacerdote denunciado tiene la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros del colegio, así como a las menores denunciantes o establecer cualquier tipo de comunicación con ellas. No tiene permitido realizar actividades que impliquen contacto regular y directo con menores de edad. Este tipo, de 57 años y trabajador en la pastoral infantil del colegio, no tenía antecedentes de este tipo de comportamientos cuando llegó al centro en septiembre de 2023 para cubrir la vacante de otro cura que marchó a una misión. Y a todo esto, mientras lidiábamos con lo que nos soltaba el cielo en el suelo, pues mira, algunas mujeres de la iglesia, en nombre también de las que no tienen el valor ni para decir ni mu, se manifestaban ante la Catedral de la Almudena para pedir una reforma radical en la Iglesia que visibilice a las mujeres y no discrimine como se lleva haciendo por los siglos de los siglos. Por cierto, una serie de investigaciones y sobre todo investigadores de Viena e Inglaterra han analizado el aburrimiento en distintas prácticas espirituales y han llegado a la conclusión que la práctica más tediosa es el sermón.
Cuidado con los bostezos, que ya sé que es aburrido, pero tampoco hacérmelo ver tan claramente.
Ya verá cómo va a bostezar. Estos psicólogos estuvieron analizando el aburrimiento espiritual entre la población durante la práctica espiritual de 5 contextos espirituales típicos como el yoga, meditación, retiros en silencio, sermones católicos y peregrinaciones. Y la ganadora en bostezos, que fue sermón, porque no se han ido a contarlos al metro, ahí sí que ganaría también en bostezos. Pero no hoy, porque con la lluvia, esta semana somos como Irlanda, y más cuando la cosa consiste, entre otras cosas, en beber mucha cerveza, y eso para algunos es muy entretenido. Vamos cogiendo, señores, colorcito verde, además de los árboles, para poco a poco ir calentando a San Patricio, que el lunes que viene teñirá hasta de ese color las Cibeles. Empieza la semana de Irlanda en Madrid con un tributo hoy en el metro a Bono y The Edge de U2, violines por la mañana y por la tarde en la estación de Gran Vía, por eso de su localización y porque su línea es la verde, y sobre todo las 600 gaitas, que si el tiempo que se han traído de allí no lo fastidia, saldrán a desfilar por la Gran Vía el sábado. Yo sé que hay que hacer un esfuerzo grande para imaginar el verano, pero póngase en ese tiempo futurible, hágame caso, y eche la solicitud cuanto antes, que como las moscas se ponen muy empachosos con el calor. Vacaciones de verano para mí. Hoy se ha abierto el plazo para presentar online las solicitudes a una de las más de 1000 plazas para cualquiera de los 37 campamentos de verano de chavales entre 12 y 17 años los meses de julio y agosto. 20 en la región y los otros 17 en otras comunidades. Tiene desde hoy y hasta el 31 de marzo. Y hablando de chavales a los que estimular para que lleguen lejos.
Los números hablan por sí solos. Los números,
no los soporto más. El físico teórico Yehuda Ashkelon, o algo así, ha establecido, mire, un nuevo récord en Israel y en el mundo hispanohablante al memorizar y recitar 23,333 decimales del número pi. Con esta marca se convierte en la persona que más dígitos ha recitado en español y alcanza la novena posición mundial en la historia de la memorización de este número. Este señor israelí, de raíces españolas, comenzó a memorizar los decimales de pi durante la pandemia mientras vivía en España. Sí, lo mismito que hicimos usted y yo, retomando el desafío tras el reciente conflicto en Israel. Lo que al principio fue un ejercicio intelectual, pues se convirtió en un riguroso entrenamiento diario en el que aplicó técnicas avanzadas de memorización y concentración mental. Su formación académica incluye, atención, una licenciatura en física teórica, un máster en astrofísica y actualmente cursa un doctorado en física. La recitación completa tuvo una duración de 6 horas y 28 minutos, manteniendo un ritmo constante y preciso. Esta cosa comienza con el 2,71828 y continúa infinitamente en una serie de decimales que nunca se repite. Si se equivocan en un solo decimal o tardan más de 15 segundos en recitar el siguiente, quedan descalificados. Pues ahí nos vemos. En fin, señores, que son las 12:28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Como siempre, hablamos de Madrid hasta ahora, hasta que nos den las dos y empezamos por el tráfico.
Para encontrar el mejor...
¿Cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30? Centro de Información del mismo del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, como era de esperar, ya a esta hora del mediodía, pues una circulación muy tranquilita en general en toda la ciudad, sin graves incidencias, con unos niveles de tráfico muy, muy bajos en todo el recorrido de M30, así como en cada uno de los movimientos de entrada y de salida. Es en el centro de la ciudad donde a esta hora sí que van a encontrar, pues... bastantes dificultades, sobre todo en las proximidades de la Plaza del Emperador Carlos V. Allí incluimos tanto Santa María de la Cabeza como la calle del Ferrocarril, Bustamante, General Lacy o Méndez Álvaro. Ya por otro lado también la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá en varios tramos, al paso por Banco de España, también por Sevilla y entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya. Por último, ya destacar también a esta hora la entrada por Avenida de América o la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro.
Que, Charo, tú también estás muy guapa, ¿eh?
Ay, muchas gracias. Nos queremos mucho.
Sí, sí. Un besito, te llamo dentro de una hora.
Otro.
Vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque por la lluvia está cortada la M611 en Miraflores y en Rascafría, por lo que les recomendamos que consulte la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Vamos a ver dónde.
Noticias.
Pues vamos con los asuntos del día, contarles lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este lunes 10 de marzo con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Nos ocupamos, como no, lo primero de las lluvias en la Comunidad de Madrid, después de un fin de semana con muchísimos problemas, sobre todo en la sierra y sobre todo el sábado. La situación, Óscar, ha mejorado bastante en las últimas horas.
Sí, está lloviendo menos en la sierra, después de varias jornadas en las que, como tú dices, algunos ríos se desbordaron en algunos tramos a consecuencia de toda el agua que cayó. Vamos a actualizar datos Matos, en comunicación con Mónica Rodríguez de Onda Cero Sierra. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. La sierra comienza a recuperar la normalidad tras el intenso temporal de lluvias y viento que mantuvo en alerta a la comarca durante el fin de semana. Las autoridades han desactivado progresivamente los planes de emergencia y rebajado los niveles de alerta, aunque mantienen la vigilancia en los cauces de ríos y arroyos. En Collado Villalba, los parques permanecerán cerrados toda la semana debido a que la previsión de lluvia va a continuar. Mariola Vargas es la alcaldesa.
Bueno, pues hemos procedido a quitar la emergencia, pero no la vigilancia. Seguimos vigilantes durante toda la semana, dado que la previsión de lluvias va a continuar. Pedimos muchísima precaución a todos los vecinos para que estén atentos a cualquier aviso del Ayuntamiento de Collado Villalba. Mantenemos los parques cerrados hasta que la empresa Valoriza haga un estudio de valoración de riesgos. Seguimos aconsejando a los vecinos que no se acerquen a los márgenes de los ríos por este mismo motivo.
En Galapagar, el nivel de emergencia ha bajado a cero. En Alpedrete se ha restablecido la circulación de la M620, en Moralzarzal. La situación más preocupante se ha registrado en la urbanización Los Linarejos. En el Escorial y San Lorenzo, todos los parques municipales van a permanecer cerrados también como medida de precaución. Y en Guadarrama, el nivel de alerta ha bajado a fase de preemergencia.
Gracias, Mónica. Bueno, poco a poco también se empieza a normalizar la situación en el poblado de Las Sabinas, situado entre Móstoles y Arroyomolinos, donde la crecida del río Guadarrama, recordemos, obligada este fin de semana al desalojo de 242 personas. Las infraviviendas se encuentran a tan solo 20 metros del río y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha explicado hoy en Onda Cero Madrid Sur que los desalojados solo van a volver a sus casas cuando haya ciertas condiciones de seguridad.
Bueno, pues ahora seguimos ahí minuto a minuto. La situación, la verdad es que el caudal ha bajado bastante. Y lo que estamos es haciendo una labor de seguimiento para ver cuándo podemos volver a trasladar a los vecinos a esos pisos, ¿no? Vamos a hacer una labor de limpieza previamente a que puedan ir estos vecinos a sus casas y, bueno, pues estamos haciendo una labor de seguimiento exhaustiva. Desde luego, hasta que no se den unas ciertas garantías, nosotros no vamos a mover ficha y vamos a volver a trasladar a los afectados a sus viviendas.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha desactivado ya el plan de actuación de inundaciones en la capital que se tuvo que activar el fin de semana. Ah, y al margen de las lluvias, reseñar un accidente de tráfico mortal esta mañana en la autovía A2, sentido Madrid. Un hombre de 69 años, conductor de un camión ligero, ha fallecido al impactar su vehículo contra un camión pesado a la altura del kilómetro 27, a la altura de Alcalá de Henares.
Bueno, ya en Crónica Política, lo primero que reseñamos es que el Consejo de Estado ha fallado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene que acudir a la comisión de investigación que trata de aclarar en la Asamblea de Madrid si hubo trato de favor en la Universidad Complutense con su esposa, Begoña Gómez.
Sí, hay que recordar, Pepa, que la comisión se suspendió hace unas 3 semanas, el 19 de febrero, quedó, digamos, en compás de espera hasta que el Consejo de Estado, cosa que ha hecho hoy, aclarara si Sánchez debía comparecer o no en la comisión. El gobierno, de todos modos, ya había confirmado previamente que Sánchez no acudiría a esa comparecencia, apelando a dictámenes previos del Consejo de Estado, que eximen al presidente de acudir a esas citaciones en parlamentos autonómicos.
Y le contamos además que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de visitar en Getafe la ampliación de los juzgados de la ciudad.
Un nuevo recurso público que ha permitido agrupar todos los órganos judiciales para dar servicio a los cerca de 190.000 vecinos de Getafe. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que uno de los grandes objetivos del gobierno regional en esta legislatura es la renovación total de las infraestructuras judiciales. Hasta 2027 se invertirán 830 millones de euros. El grueso de los fondos se destinarán a la ejecución de la Ciudad de la Justicia en la capital, en el barrio de Valdebebas, pero también sobre la mesa hay una hoja de ruta para actuar en el 90% de las 570 infraestructuras judiciales de la región hasta 2027. Hoy la presidenta regional, Díaz Ayuso, está visitando las instalaciones del nuevo Palacio de Justicia de Getafe. Entre los objetivos de estas obras está el ofrecer unos edificios judiciales más humanos, más humanizados, más digitalizados y totalmente accesibles. A partir de hoy, Getafe ya tiene un nuevo edificio, pero también hay que destacar la renovación de los Palacios de Justicia de Torrejón, de Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba. Por cierto, se puede decir que la justicia madrileña ya tiene un nivel de madurez tecnológico del sistema superior superior al 90% y con la digitalización avanzada y la automatización de procesos que se reducirá aún más los tiempos en los trámites judiciales, al menos un 20%. El objetivo, acortar plazos administrativos, reducir el papel a cero y los documentos físicos.
Gracias, Marta. Y por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha participado a primera hora en la octava edición del programa Acelerar España, impulsado por la Fundación Leandro Sigman.
Sí, es un programa que apoya a emprendedores argentinos en su internacionalización con Madrid como hub estratégico. Por la tarde, Almeida lo que va a hacer en IFEMA Madrid es inaugurar el 7º Congreso Anual de Hostelería Madrid, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Por otro lado, el Ayuntamiento está presentando a esta hora el nuevo espacio Madrid Calle 30 y Madrid Río. La iniciativa, hay que decir, que ha reconvertido el antiguo Centro de Interpretación de Madrid Río en un espacio que va a permitir a la gente, pues, conocer de una manera atractiva y didáctica el papel de la M30 como motor de transformación y de modernización de la capital durante el último medio siglo. Hay que decir, Pepa, que de las obras de soterramiento de la 5 hay que contar algo. Hoy se han cortado los pasos peatonales de la 5 de la calle Illescas y se ha adelantado el corte, además, de los pasos peatonales de la calle Villavaliente.
Bueno, y miramos ahora el número 25 de la calle Miguel Ángel, miramos a la sede de la delegación del Gobierno de Madrid, porque allí, en esta víspera del 11M, se ha empezado a homenajear hoy a las víctimas de los atentados de 2004 con la exposición permanente de un cuadro cedido por la asociación 11M Afectados del Terrorismo.
Sí, en representación de esta asociación, su presidenta, Montserrat Soler, ha hecho entrega de uno de los cuadros de la colección Trazos y Puntadas para el Recuerdo para que sea expuesto allí, en la sede de la delegación del Gobierno, como forma de homenaje y, además, permanente a las víctimas de la masacre. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si es la obra Te quise, te quiero, pero te querré, que la delegación del Gobierno ha situado estratégicamente en la antesala del despacho del delegado para que pueda ser contemplada a diario por todos los que acuden a la delegación, ha señalado Francisco Martín, y tener así presente en la memoria el 11M y la lucha contra el terrorismo. Visiblemente emocionada, Montserrat Soler ha agradecido la iniciativa y ha trasladado el simbolismo que representa la colección Trazos y Puntadas para el Recuerdo, con la que dice pretenden agradecer la solidaridad de la gente.
Esta obra forma parte de esa colección que reúne aproximadamente unos 250-300 cuadros, todos son donaciones. Y esta colección es muy importante porque a través de ella, cuando hacemos las exposiciones, transmitimos las gracias a toda la solidaridad que hemos recibido de esas personas anónimas y no tan anónimas que han creado esta maravillosa colección que se llama Trazos y Puntadas para el Recuerdo.
Agradece al delegado del Gobierno el gesto para que el recuerdo de las víctimas, ha dicho, siga presente en la memoria de todos.
Gracias, Marisa. Después de la entrega del cuadro, el delegado, el socialista Francisco Martín, ha confirmado, por cierto, que mañana martes estará en la Puerta del Sol en el acto de la Comunidad de Madrid con motivo del 11M. Aunque ha dicho que no le ha llegado realmente una invitación formal, sino que ha sido invitado de viva voz.
Cuando se ha producido algo como lo que estamos viviendo en el día de hoy, que es el que se me posibilita el ir si yo quiero, pero no se me invita formalmente, pues lo que corresponde es que la Comunidad de Madrid dé explicaciones y sea capaz de explicar una cosa tan rara como esa. Yo no quiero entrar en ninguna polémica al respecto, sino que lo único que quiero es, en representación del Gobierno de España, que ese es mi papel, el acudir mañana y acompañar a las víctimas, acompañar, por supuesto, a todos los servicios públicos y transmitir el total compromiso del Gobierno de España con las víctimas y con los servidores públicos de nuestro país.
Las portavoces en el Ayuntamiento de la capital, de Más Madrid y de PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, han acudido hoy a ese acto en la delegación del Gobierno.
Bueno, y le contamos también que el sacerdote del colegio Highland School, El Encinar, situado en La Moraleja, detenido, ya sabe, como presunto autor de agresiones sexuales a alumnas y que fue puesto en libertad con cargos el sábado, ha sido obligado a entregar el pasaporte, según informó anoche el centro educativo en un comunicado.
Sí, el hombre de 58 años fue arrestado el pasado jueves por las unidades de atención a la familia y mujer a raíz de una denuncia interpuesta ese mismo día, el jueves, si bien se sumaron otras cuatro más, tal y como ha notificado la policía ya a los abogados del colegio. Además de la entrega del pasaporte, al sacerdote se le ha prohibido también aproximarse a menos de 300 metros del colegio.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha empezado a juzgar hoy el crimen de Gabriel Kraus, un joven brasileño, promesa del boxeo, que fue asesinado en agosto de 2021 por varios miembros de los Dominican Don Play en el barrio de Prosperidad de aquí de la capital.
La Fiscalía solicita la prisión permanente revisable tarde para los tres acusados, quienes están siendo enjuiciados por un jurado popular. El representante del Ministerio Público les imputa en concreto un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas.
Y hablamos ahora de movilidad porque la línea 6 de Metro de Madrid, la circular, va a cerrar entre semana, hora y media antes de lo habitual, a las 12 de la noche, con motivo de los trabajos preliminares para acometer la automatización de la línea.
La medida, que ya se puso en marcha anoche, va a estar en funcionamiento de domingo a jueves, de forma que los viernes y los sábados se va a mantener el horario habitual, coincidiendo con la mayor demanda del metro, del suburbano, a esas horas, los viernes y los sábados. Para garantizar, eso sí, la movilidad de los viajeros, la MT de Madrid ha puesto en marcha dos líneas circulares gratuitas, la SC1 y la SC2, que tienen sus cabeceras en ambos sentidos en Cuatro Caminos y en Legazpi. La línea 6, hay que recordar, es la más utilizada de toda la red, con más de 116 millones de usuarios en 2024 y una media de 40.000 usuarios cada día.
Y del ámbito universitario madrileño, subrayamos hoy que la Universidad Rey Juan Carlos elegirá nuevo rector en unas elecciones que se han convocado para el próximo 2 de abril.
Elecciones para elegir al sustituto del actual rector, Javier Ramos, que lleva en el cargo desde 2017 dos mandatos y que no puede presentarse, por tanto, a un tercero. Carlos León, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Universidad Rey Juan Carlos ha convocado las elecciones al rectorado para el próximo 2 de abril, para elegir al sustituto del actual rector Javier Ramos, en el cargo desde el año 2017. El plazo de presentación de candidaturas será del 12 al 17 de marzo, según ha señalado la universidad en un comunicado. El martes 18 se van a realizar las designaciones de las personas que tendrán que estar presentes en las mesas electorales, y el viernes 21 se hará la proclamación definitiva de las candidaturas al rectorado. Desde el 22 hasta el 31 se va a llevar a cabo la campaña electoral de las diferentes candidaturas, mientras que la votación de estas elecciones será el 2 de abril en el horario de 9 a 8 de la tarde. Si un candidato alcanzara más de la mitad de los votos en esta primera vuelta, el día 10 de abril se proclamaría la candidatura elegida. En caso de que ningún candidato alcance el apoyo proporcional de más de la mitad de los votos de acuerdo con la ponderación establecida por el artículo 19 del reglamento, se puede realizar una segunda vuelta en la que la votación será el 29 de abril y el 9 de mayo se conocerán los resultados. El actual rector, Javier Ramos, no podrá volver a presentarse.
Gracias, Carlos. Y por otro lado, la Comunidad de Madrid ha presentado hoy una nueva edición del Festival Sesión Bermú.
Sexta edición ya de este ciclo de conciertos orientado a apoyar el talento musical joven y también el turismo de proximidad. Para este año se han programado más de 80 conciertos gratuitos en 23 municipios de la región. Tendrán lugar del 5 de abril al 4 de mayo. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, serán 82 actuaciones gratuitas de géneros musicales muy variados, desde pop, rock hasta indie, que se celebrarán en espacios emblemáticos de algunos de los municipios más monumentales de la región. El acceso a ellos será gratuito hasta completar aforo y tampoco es necesaria reserva previa. Se trata de un ciclo organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con la colaboración también de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, ha destacado la importancia de promover la ciudad de Madrid como uno de los lugares culturales más ricos de España y del mundo.
Y hacer de Madrid pues lo que realmente ya es ese lugar que está siendo visitado tanto por los que vivimos aquí como por los que vienen de fuera durante todo el año. Madrid está abierta ya siempre, Madrid está floreciente ya siempre, Madrid está vibrante. Cuando digo Madrid me refiero a la región y por eso vamos a seguir trabajando para que sea así, para que cada vez nos visite más gente.
El cartel reúne a 51 bandas y solistas que se darán cita en enclaves como la Plaza de la Villa de Loeches, la del Manzanares del Real o la de Fiestas de Nuevo Baztán. Además, actuarán también 6 grupos valencianos en apoyo al tejido cultural afectado por la dana del pasado mes de octubre.
Gracias, Juan. Y el Ayuntamiento de Madrid ha convocado hoy, atención, la segunda edición del concurso escolar de dibujo, cuyas propuestas ganadoras serán transformadas en esas luces de Navidad.
Eso es, el certamen está dirigido, hay que recordar, a alumnos de primero y segundo de primaria de los colegios de la capital. Y cada colegio podrá presentar una única propuesta. Lo explica la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Desde el Ayuntamiento de Madrid estamos muy ilusionados con esta segunda edición del concurso, porque el año pasado tuvo muy buena acogida y creemos que en esta ocasión ocasión va a aumentar mucho la participación. Creemos que los verdaderos protagonistas de la Navidad, que sin duda son los más pequeños, sigan involucrándose en el diseño de nuestra iluminación navideña y por eso les animo a participar. Estoy segura de que los más pequeños nos van a volver a sorprender.
El plazo de presentación de propuestas es hasta el próximo 25 de abril.
Y acabamos este repaso informativo en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que ha puesto en marcha este lunes la campaña de primavera de maratones de sangre.
Arranca hoy la semana de la donación, que va a durar hasta el próximo domingo. Luisa Barea es la directora gerente del Centro de Transfusión.
Hay que acercarse al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que celebra la Semana de la Donación para salvar vidas. Además, tenemos 32 puntos fijos en hospitales y unidades móviles de donación que recorren todos los días la geografía madrileña.
Todo el que pueda, ya lo sabe, todo el que done, por cierto, en el Centro de Transfusión en Valdebernardo, se va a llevar dos entraditas para el concierto de Maluma del próximo mes de abril.
Mira qué bien. Bueno, y por cierto, una última hora, este mediodía se ha producido un atraco a punta de pistola en una farmacia de la calle Hungría, en la confluencia con la calle Aquitania, en el distrito de San Blas, que se ha solventado con el atracador herido tras recibir un disparo de seguridad por parte de la policía. Los agentes realizaron ese disparo a la pierna del asaltante como medida preventiva para reducirlo y ante una situación de potencial riesgo, y el hombre ha sido trasladado de urgencia al hospital. Su vida no corre peligro. Hasta el lugar, enfrente del centro de salud Aquitania, se han desplazado varias unidades móviles de la policía y una ambulancia del SAMUR, que ha atendido al atracador y posteriormente lo ha trasladado a las urgencias hospitalarias. A las 2:30 te volvemos a escuchar, Óscar. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Y yo sé que esto no es nada halagüeño, pero una de cada tres personas, mire, tendrá artrosis antes de los 40 años. Una enfermedad que, a pesar de su incidencia, sigue siendo desconocida al asociarse exclusivamente con la vejez. La realidad es bien distinta. Además de afectar a los mayores, también la sufren mujeres, sobre todo con la menopausia, deportistas y, como vemos, personas cada vez más jóvenes. No tiene cura, pero afortunadamente sí que se pueden reducir sus síntomas, sobre todo el dolor. Si la tienes localizada en las manos, si te levantas cada día con ese dolor y con inflamación en los dedos, ahora tu vida puede cambiar gracias a los guantes de relax Quantic Nanotech. Con tan solo apretar un botón y en sesiones de 20 minutos, tienes todos los tratamientos recomendados por los reumatólogos, consiguiendo resultados muy positivos. Adolfo Abistur, responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, para los que no lo sepan, Adolfo, ¿qué tratamientos ofrecen estos guantes, bueno, pues a las personas con artrosis de manos?
Pues mira, los tratamientos son los tratamientos que realmente un reumatólogo te recomienda cuando tienes artrosis de manos. Ya te dicen que no, de momento no tiene cura, pero sí lo que vamos a hacer es aliviar el dolor y vamos a conseguir que esas manos se muevan lo más posible sin que nos duela, para que la artrosis no vaya más, ¿no? ¿De qué hablamos? Pues hablamos, en primer lugar, de las ondas pulsantes. Son unas ondas que penetran la articulación para mejorar la irrigación y que de esta manera pues vaya mucho mejor esa artrosis, ¿no? Y luego trabajamos el masaje, la vibración, el calor, para que realmente puedas mover sin que te duelan y que durante todo el día no tengas ese agobio de que cada vez que estás usando las manos, pues te están doliendo, ¿no? Y de esta manera vamos a conseguir que en 20 minutos, en casa, tranquilamente, en 20 minutos, tengamos pues las manos mucho mejor. Luego se suele poner otro tratamiento de otros 20 minutos por la noche para que durmamos bien y sin dolores.
Precisamente hace unos días un oyente a través de Twitter, a través de X, nos decía que le está funcionando muy bien a su mujer estos guantes. Y también para los que tienen problemas en las rodillas y la zona lumbar y cervical, ¿también hay soluciones, Adolfo?
Sí, mira, es que es verdad lo que tú dices. Los oyentes, la verdad es que sois súper agradecidos, porque cuando aliviamos un dolor, pues la gente lo agradece muchísimo, y eso es lo que hacemos con esto. No curamos, pero lo hacemos. En el caso de la rodilla son 10 minutos, trabajamos las terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, combinado con masaje, vibración y calor, que son 10 minutos tan solo en la rodilla para caminar, andar, subir escaleras, que no tengamos ese problema. Y lumbar y cervical, hay que ver la cantidad de personas que tienen problemas cervicales, a veces es posturales, del ordenador, o lumbares también, que tienen lumbalgias. Bueno, pues aquí trabajamos con el LED, que trabajamos a doble frecuencia, masaje, vibración y calor con un cinturón, que es súper cómodo y bueno, que realmente pues quita el dolor, que es de lo que se trata.
¿Dónde los podemos adquirir?
Mira, pues os voy a dar un teléfono. Además, sabéis que tenéis gratis la telemedicina, para que tengáis un médico al otro lado de una llamada o videoconferencia. Y os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos. Así que llamad ahora a este teléfono, que es completamente gratuito. Decir adiós al dolor de la artrosis. 900-730-122. Lo repito despacito para que podáis marcar ahora y sepamos que sois vosotros los oyentes de Onda Cero. 900-730-122.
900-730-122. Aprovecha estas ventajas y di adiós al dolor. Con estos regalos, además, Historias de Nuestros Médicos, que puedes comprar por separado, y el servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, que tengas una buena tarde.
Igualmente, Pepa, un beso para ti y un abrazo para todos.
Si sufres de artrosis.
Pues mire, seguimos hablando en clave sanitaria porque el Hospital Gregorio Marañón se ha convertido en el primer centro sanitario público de España en tener un tratamiento de última generación frente al Parkinson. Ahora se lo cuenta Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, es un avance con respecto a los sistemas convencionales de estimulación cerebral profunda que ya se están realizando desde hace un tiempo en esta enfermedad.
Son electrodos que se insertan en núcleos profundos del cerebro. Esos electrodos van conectados con unas extensiones a un generador de impulsos programable. Y hasta ahora esa programación la hacíamos nosotros de manera manual. Nosotros seleccionábamos de manera tediosa, había que localizar qué polos y qué contactos eran los más apropiados para el paciente, pero lo seleccionábamos de manera manual, en función de la respuesta clínica del paciente.
El dispositivo es similar al que se utilizaba hasta ahora, es como un marcapasos cardíaco, pero el avance es que es autoajustable, es un paso importante desde el punto de vista tecnológico.
El avance consiste en que el propio sistema se autoajusta de manera automática en relación con determinadas señales cerebrales del paciente, de tal forma que una vez implantados los electrodos, el sistema es capaz de localizar qué parte del núcleo donde se insertan los electrodos tiene unos patrones de descarga específicos, lo reconoce y es ahí donde dirige la estimulación.
Dice Francisco Javier, jefe de la sección de neurología del Marañón, que se adapta en tiempo real a las necesidades del paciente y permite un control más preciso de los síntomas. Además, reduce la necesidad de intervenciones manuales, tanto por parte de los especialistas como de los propios pacientes.
Simplifica bastante los ajustes que haya que hacer en el futuro a los pacientes, tanto por parte del médico como por parte del paciente, cuando él también tiene la opción de poder modificar algunos parámetros. Y la experiencia que hay en el poco tiempo que lleva implantándose en Europa y en Estados Unidos pone de manifiesto que los pacientes prefieren el sistema autoajustable comparado con el sistema tradicional manual.
Automatiza la estimulación y, por lo tanto, es algo totalmente personalizado.
Con respecto a áreas de desarrollo en la enfermedad de Parkinson, quizá lo más relevante pueda estar en relación con el intento de desarrollar terapias no que traten los síntomas de la enfermedad, sino que puedan modular la progresión de la enfermedad. Pero eso no son técnicas quirúrgicas, son ensayos clínicos en este momento con diferentes moléculas y diferentes tipos de terapia que lo que intentan es detener la progresión de la enfermedad.
Se estima que aproximadamente unas 150.000 personas tienen Parkinson en España. Esta técnica la acaban de aplicar ahora por primera vez en un hospital público y ha sido en el Marañón, por ser centro de referencia nacional y uno de los principales hospitales europeos en el tratamiento del Parkinson, que atiende a 600 pacientes cada año.
Caramba. Bueno, pues para que no vaya al hospital, porque esto al final también conlleva patologías.
Cuerpo libre, cuida tu imagen.
El sobrepeso y el maldito sobrepeso que al final esa mochila pues trae pues cosas que, y sobre todo enfermedades que uno luego no es consciente de hasta qué punto se la está jugando cuando va acumulando y venga más kilos. Isabel de Cuerpo Libre, ¿qué tal?
Pues muy bien, cariño, encantada de estar contigo. Mira, ahora mismo mirando una ficha que, bueno, me voy a mañana a León, que ya sabes que ahí tenemos clínica, y voy a la tele y la radio con un señor que luego te mando las fotos porque de verdad que es para verlas. Andrés Pérez Bustillo, un señor encantador, viene de un pueblo vega de Raipones, que está a 40 kilómetros de León, y ha perdido 21 kilos, a pesar de 91 kilos 400, está en 71, tiene 40 años, una barbaridad de volumen y está tan contento, o sea, es que dice que no se lo cree porque ha hecho muchas dietas. Él empezó a dejar de a empezar a engordar porque dejó de fumar, y lo que hizo muy bien por dejarlo, que quede claro, y luego también porque dejó de hacer el deporte, se la juntaron.
No se puede tener más poca vergüenza. Hizo muy bien dejar de fumar. ¿Tú cuándo lo dejas? Ya para...
Estoy en ello.
Estás en ello, muy bien.
Estoy en ello. Y está contentísimo porque es verdad que lo había intentado hacer muchísimas veces y no lo conseguía, ¿no? Él dice, perdía 3 kilos, recuperaba 5. Y dice, es que yo nunca me había visto así. O sea, y ahora está contento y feliz. Y para mí eso de verdad, y para todo el equipo, ¿no? Para todo el equipo de Cuerpo Libre es una gozada. Ver a personas que vienen mal, que han hecho muchas cosas y que te dicen, es que será esto o no será, que él viene de 40 kilómetros, viene una vez a la semana a la clínica y diciendo, pero ¿me va a merecer la pena? Y dice, por favor, es que ojalá yo hubiera venido antes, ¿no? Que eso es verdad que nos lo dicen muchas veces y tú lo sabes, Pepa, ¿no? Personas que van a Cuerpo Libre, que hacen un tratamiento y te dicen, ¿por qué no habré venido antes si te llevo escuchando mogollón de tiempo? Bueno, pues nunca estaré si la dicha es buena. Estamos en marzo ya, 10 de marzo. O sea, en nada vamos a estar en Semana Santa, en verano. Que no hay que hacerlo con un objetivo de bikini, que es algo que siempre hemos hablado tú y yo, sino de salud. Tú lo has dicho, hay muchas patologías de la mano con el sobrepeso. Se ha demostrado que es una enfermedad. Y tú, teniendo la solución, ¿por qué tienes que tener esos kilos de más, no? El poder andar, el que se te quiten los dolores de cabeza, dolor de espalda, que estés alegre, contento, contenta, que te apetezca vestirte. Son tantos beneficios los que entran que muchas veces lo más difícil es tomar la decisión. Una vez que las tomas, es súper fácil.
Mira, tú me traes testimonios, pero yo tengo tanta gente cercana a mí que la he mandado para allá y que están felices, y que yo no daba un duro por ninguno de los que he mandado para allá. Y digo, ya verás tú cómo dejan. No. Han seguido el tratamiento, han cambiado su relación con la comida y llevan ya muchísimo tiempo manteniendo su peso y no preocuparse de lo que comen y de lo que dejan de comer.
Claro, aprender a llevar esa alimentación, personas que no están acostumbradas o que incluso comían mal, ¿no? Tenemos varios casos y que han empezado a ver esa buena relación con la comida y que no tienes que estar castigado. Imagínate en León, ¿no? Que están siempre por allí de tapeo y demás, que es que lo tienes ahí y te está provocando todo el rato. Bueno, pues que sepas que puedes salir, que puedes tener vida social, que la alimentación tuya la puede dar toda la familia, que es aprender a comer. Luego, muy importante, de verdad, el tratamiento que se hace en la clínica, que activa circulación, sistema sanguíneo, que pierdes muchísimo volumen, que vas reafirmando. Ahora, en cuanto te cuelgo, te mando las fotos para que veas el Andrés Pérez Bustillo cómo ha cambiado su físico por completo.
Bueno, pues tiene un 40% de descuento para animarse a llamar.
Hombre, claro, para motivarse a tope. Venga, lunes, ya de buenos propósitos, sería que hay que ir a por ellos. 91-192-32-32, 91-192-32-32. Hasta las 9 de la noche les estamos esperando.
Y recuerde que tiene más información en cuerpolibre.com.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Marcan la actualidad del día, pasan cada mañana por Más de Uno.
Nos visita el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, señor Planas, don Luis. ¿Se puede aumentar el gasto en defensa sin recortar el gasto en otras materias? ¿El gasto es elástico?
El gasto no es elástico, pero sí que lo son los ingresos y sí que lo es el contexto de la economía. Lo importante es que asumamos que ese gasto en defensa es hoy una necesidad.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Programa de referencia de la radio matinal. Puedes volver a escuchar la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio. Más de Uno Madrid. Onda Cero.
¿Sabes quién lleva?
He tenido que hacer magia. Todos los días. He tenido que hacer magia ya porque es que ya no me quedan.
Ya no te quedan.
No. Mira, también el granullaque, fíjate.
Todos malos.
Bueno, el granullaque se acoge el día.
Ah, bueno, se lo merece también. Te digo.
Sí.
Hay que descansar un poco.
¿Así que te ha tocado a ti?
Pues yo encantado de que el granullaque se tome días o de lo que sea para estar aquí. Pero estoy un poco triste, me habéis puesto a contar malas noticias.
¿Pero que va a llover más?
Va a llover más.
Ay, Dios.
Ponerme aquí a contar cosas que no le gusta escuchar a la gente, pues me pone triste a mí también, porque es que me ponéis de mensajero del mal. Porque la borrasca Hanna sigue con nosotros. Esta mañana nos hemos levantado con el cielo igual de encapotado, pero sin lluvia. lluvias y ojo que nadie se haga ilusiones porque no quiere decir que no vaya a llover. Esta mañana no ha llovido de camino al trabajo, bueno, no sé si en algún punto de Madrid igual sí, pero ojo, seguiremos con lluvia, es lo que hay, pero bueno, vamos por partes. Los cielos, esperan cielos nubosos y cubiertos, que están los girasoles ya que no saben ni para dónde mirar porque lleva, hace que no ves el sol, ¿cuánto hace que no vemos el sol? Hace días que no...
Que están como locos, ¿no?
Sí, porque no saben, no sé, el sol se ha ido también, se ha cogido unos días. Pero bueno, de precipitaciones débiles, dispersas esta mañana, si hablamos de hoy, pero mañana vuelven con un poco más de intensidad, los paraguas vuelven a currar, incluso esta tarde ya vamos a notar que se intensifican esas precipitaciones de oeste a oeste durante la tarde e irán acompañadas de chubascos, es decir, que va a seguir lloviendo, malas noticias. Temperaturas, pocos cambios, los termómetros oscilarán entre eso, lo que llevamos estos días, entre los 4, los 10, en Madrid los 4, 11, Alcalá de Henares, 6 y 14 en Aranjuez, de mínima y de máxima, los 4 y los 7 en Collao Villalba, los 4 y los 11 en Getafe y los 4 y los 10 en Navalcarneros, es decir, tampoco varía mucho, es lo mismo de siempre, yo creo que podemos grabar el tiempo de hoy, lo pongo mañana y va a ser igual, porque va a ser lo mismo de cada día. ¿Esto por qué? ¿Por qué estas temperaturas? Pues por esa masa de aire frío que caracteriza esta recta final del invierno y que estamos sufriendo, pero bueno, tiene algo bueno, siempre sabes que me gusta ver lo positivo, porque nos va a dejar esta masa de aire frío buenos acumulados de nieve en las montañas. La EMET dice que, en concreto en nuestra comunidad, nevadas en la sierra en torno a 1.400 y 1.500 metros de altitud, en zonas altas de la sierra, que se esperan heladas débiles también y dispersas de nieblas a principio y a final del día, y los vientos pues flojos de componente sur. Pero bueno, la nieve, que está bien, ¿no?, que haya nieve.
Porque, sí, está muy bien, está muy bien. Yo hay una cosa que no entiendo, no sé si me la vas a poder aclarar.
Por supuesto, si porque, no me lo invento.
Sí, te lo vas a inventar seguro. A finales de octubre se llamaba Dana.
¿Sí?
Y esta se llama Borrasca.
Ah, pues yo qué sé, no sé, me falta ser meteorólogo.
Claro, si era con tanta fuerza cayó la Dana,
sí,
y ahora ha caído con tanta fuerza también.
Por eso igual la han llamado Hanna, le han cambiado la letra.
Le han cambiado una letra y ya,
claro,
y ya está.
Hanna, sí, pero Hanna, ojo que se va esta semana, ¿eh? Se va a ir Hanna, pero tengo malas noticias porque viene una amiga suya.
Montana.
Viene Montana, se va Hanna, pero viene Montana porque entra otra por la zona del oeste, se va Hanna de fin de semana y entra otra por la zona del oeste para que siga lloviendo esta semana. Esto da continuidad a las lluvias y más teniendo en cuenta que además de Hanna y su amiga viene otra.
¿Otra?
Sí, vienen todas.
Pero vamos a ver, ¿cuándo va a dejar de llover?
Pues lo he buscado. Lo he buscado, porque claro, yo me he puesto a redactar el tiempo y he dicho, pero si esto es todo malas noticias, esto es lamentable. Digo, a ver, lo que le interesa a la gente realmente es cuándo va a dejar de llover, que es lo importante. He cogido Google, literalmente, y he puesto cuándo va a dejar de llover en Madrid. Digo, a ver si esto me lo pone, porque me va a poner que va a seguir lloviendo. Y según las últimas previsiones de la EMET, para que la gente se marque esa fecha en el calendario, no lo quiero decir yo para que no se ilusione mucho la gente, pero en teoría, porque sabes que cuanto más cerca estamos de la fecha, más preciso es, en teoría el sábado, 15 de marzo, o sea, también no laborable, primer día no laborable y ya deja de llover, o sea, la lluvia también va a descansar. La lluvia está harta también de sí misma. Así que el sábado 15 de marzo será el día oficial en el que la desescalada climática dará su inicio. O sea que yo me marco esa fecha en el calendario porque tengo ganas, la verdad, de que deje llover. Y se abrirán los cielos, no habrá lluvias previstas y las temperaturas mejorarán para situarse en una media de 14 grados durante todo el día.
Bueno, y ahí es cuando salen los gaiteros, ¿no, Tomás?
Hoy es el Día Internacional de la Gaita, ¿lo sabes?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no lo sabía.
Pensaba que lo decías por eso.
No, porque se celebra la Semana de Irlanda en Madrid.
Sí.
Y entonces el sábado, el gran plato, bueno, el plato fuerte es ese desfile de 600 gaiteros por la Gran Vía, que va a hacernos pensar que estamos en Galicia.
Pues pues a ver si deja de llover por los gaiteros, aunque sea.
¿Tigo?
Con la lluvia se van a sentir como en casa, pero yo creo que prefieren que esté la cosa seca, ¿no? Y también es el Día Internacional de la Peluca. Que es
¿también?
Sí.
Anda.
Pero bueno, eso... Mejor lo
quiero que también de Mario Bros.
De Mario Bros, sí, los tres.
¿Verdad?
Los tres. Yo me quedo con la peluca.
Pero qué tontería de día de...
Bueno, para celebrar un poquito...
Mario Bros, ¿qué reivindicación podemos hacer de Mario Bros?
Oh, bueno, ya, porque ha marcado un hito, ¿no?, en la historia de los videojuegos, supongo. El día de la peluca me parece más ridículo, la verdad.
Bueno, la peluca tiene un sentido. Y sobre todo para aquellas personas que, bueno, pues se les cae el pelo con procesos,
en ese sentido,
claro.
Sí. Pero es que creo que el día mucho. Es en cuanto a, o sea, busco el Día Internacional de la Peluca y me sale solo en relación a las fiestas. O sea, que lo inventó una tienda de disfraces ese día, de no sé qué país. Entonces,
sí, absurdo también.
Mejor que cambien a la otra peluca.
Efectivamente, sí.
Que tiene un sentido.
¿Vas a desaparecer?
Voy a desaparecer.
Vale. A ver si mañana.
Hasta luego.
Esta es la historia. La piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acude a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida en las bolsas que se forman alrededor de los ojos, recuperará la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Has cambiado mucho en poco
tiempo. De 1 Madrid. Actualidad deportiva.
¿Qué tal, Feliz José Casillas?
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Preparado ya para la semana, ¿eh? Vaya semanita que tenemos por delante. Vamos a olvidar un poco lo del fin de semana porque ya sabes que el miércoles tenemos un Atlético de Madrid-Real Madrid Liga de Campeones y la semana va a terminar el domingo con un Atlético de Madrid-Barcelona de Liga, ¿eh? Así que la cosa, fíjate cómo viene. Pero esto no es habitual, pero tenemos que hacerlo, ¿eh? Porque el gran triunfador del fin de semana ha sido el Getafe, que le ganó 2-1 al Atlético de Madrid, por mucho que le cueste a Raúl Granado, que pone caritas. Hola, Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
Así me cuesta hablar, me cuesta. Pero sí, Bordalás ganó a Simeone, el Getafe le ganó al Atlético de Madrid, así que esto de fútbol, papá, se lo merece el Getafe. Escuchamos a Bordalás.
Lo que ha hecho este equipo de nuevo es una auténtica barbaridad. El Atleti no nos había generado, yo creo que ni una sola ocasión de gol, únicamente el penal. Todo el mundo me dice que es incomprensible, pero bueno, es anecdótico. Pero el equipo ha seguido creyendo, el equipo no se fue del partido, hemos interpretado muy bien el partido y hemos dado la vuelta y hemos conseguido una victoria que creo que los jugadores merecían hoy.
Pues ahí está, Bordalás con la victoria del Getafe. Bordalás, que decía Alberto Fernández ayer en la retransmisión en el Radio Estadio, que se quitaba las gafas por aquello de la lluvia, porque no le dejaba ver bien el fútbol. No es el caso de Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano, que ve los partidos en manga corta, sea bajo techo en el Bernabéu o sea en Vallecas por la noche un viernes contra el Sevilla. O sea, eso funciona así.
Es una persona térmica, entonces no tiene ni frío ni calor nunca y ya está.
Bueno, y antes de meternos en el lío, porque tenemos alguna cosita a modo de anécdota, pero para que lo sepa todo el mundo, todos los oyentes y tú también, Pepa, ya tenemos nombre para el circuito de Fórmula 1 de Madrid.
¿Qué te parece?
A mí me parece original, pero...
Bueno, original no es.
Sí.
Madring.
Mad Ring.
Bueno,
es que si lo juntamos todo,
Mad Ring. Sí, pero es que vamos a decir Mad Ring.
Mad Ring, ¿no? Es el circuito de la locura, ¿no? Mad en inglés viene a ser loco, utilizan el comienzo de Madrid, Mad, M-A-D, y luego le añaden el ring del circuito.
Sí, pero eso te digo que original no es.
Bueno, me parece que tiene impacto, ¿no? O sea, ¿no? ¿No te parece? O sea, si dices Mad Ring,
Coco-loco,
suena un poco
pues
raro.
Sí, sería original, pero Mad Ring... ¿No?
¿Tú qué le hubieses puesto? ¿Valdebebas Ring?
Pues no sé, alguna cachondada,
¿no? Bueno, pues ahí está, que todo el mundo sepa que a partir de ahora Mad Ring es el circuito de Valdebebas de Fórmula 1, donde se va a disputar ese gran premio de Madrid, ¿eh? Así que Mad Ring, ¿eh? Lo intentaremos decir así para que quede más bonito. Bueno, más cositas. Está hablando ahora el entrenador del Barça, Hansi Flick. Comenzaba a la 1:00 p.m. la rueda de prensa. El Barça, que está afectado, ya sabes, por el fallecimiento de su médico este fin de semana, por eso no jugó el partido el conjunto azulgrana. Y luego, por quitarle un poquito también de tristeza la derrota del Atlético de Madrid, tanto Hugo Condés como Alejandro Mori me han dicho: mira, nos ha llegado una canción que se llama Simeón Emperador.
No.
Sí. De Salva Dávila, que ya sabes que suele hacer canciones referidas al Atlético de Madrid, y yo por quitarle un poquito también de tristeza, ¿no? Vamos a escuchar un poquito la canción Simeone Emperador.
5 años en el campo y más de 12 en la banda, cultivando incansable la constancia y la pasión. No le busques en el barco donde el incapaz descansa, búscalo dando la cara con coraje y corazón. A los tiempos de Intertoto los mando a tomar por saco.
Está ahí.
Ahora que se animaba.
Qué necesidad.
Bueno, pues está.
Bueno.
Raúl es muy musical, no sé por
sí,
qué.
Bueno, sí, bueno, claro, lo que pasa es que decir.
Pasa cosas. Que a Raúl le gustan otras cosas.
Sí, correcto.
Cosas, pero
correcto.
Este ritmo no está.
Esto por lo que sea, no.
Alejandro Morijano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé si levanta la moral esta canción al seguidor rojiblanco, pero uff.
No
Hombre, no es el día más adecuado para poner la cancioncita, pero bueno.
Bueno, tú sí. Me has dicho que sí, la enviabas, sí, sí. O sea, y yo cumplo órdenes.
Sí. Hombre, sí, me parece novedoso, por lo menos, ¿no? Bueno, pues mira, después de la derrota de ayer en un partido que yo creo que ha sido el peor de la temporada del Atlético de Madrid, sí, con excepción de la derrota en Sevilla ante el Betis, que hay equipos que directamente ni compitió, pero es que ayer estuvo muy mal en defensa, no disparó ni una sola vez a puerta, tan solo el penalti de Sorlo, que por cierto, vaya penaltito que se sacó el VAR, y poco más, pero de nada más terminar el partido, Félix, lo que yo pude palpar en el ambiente del vestuario es que la gente dio carpetazo, o sea, dijo, bueno, hemos perdido un partido de fútbol, es el tercero que pierden la temporada en Liga, vamos a ver, hay que cambiar y hay que mirar ya a lo del miércoles. Ya está el equipo en modo Champions. Hoy ha hecho entrenamiento de recuperación y además hay buenas noticias porque el Lenglet, que ayer no pudo jugar por esas molestias que sufrió en el calentamiento y que le impidieron ser titular, y De Paul con un golpe en la primera parte del partido, pues según los médicos no están descartados para el miércoles y por tanto prácticamente Simeone puede contar con toda la plantilla. Vamos a ver si entra Koke en la convocatoria, pero insisto, van a estar todos disponibles y todos pensando en qué es lo que hay. El miércoles en Madrid y ya vendrá el domingo el Barcelona. Pero en modo Champions, absolutamente feliz.
¿Qué le pasa al Atleti en la zona sur de Madrid, Jano?
Pues que ha perdido el Leganés y el Getafe, curiosamente. Bueno, yo creo que ayer mereció ganar el Getafe, sinceramente te lo digo. Fue quien buscó el partido, el Atleti no dio una a derechas y además la expulsión de Correa facilitó las cosas. Una expulsión innecesaria y mucho menos la reacción que le va a costar, yo creo que por lo menos 5 partidos de sanción al argentino.
Eso será el miércoles, lo conoceremos. Gracias, Jano. Adiós.
Un abrazo. Sí, todo esta mañana. Luego.
Así está el Atlético de Madrid. El Madrid no es que jugase mucho mejor al fútbol que el Rayo Vallecano, pero al final se llevó la victoria 2-1 y al menos sumó 3 puntos que le colocan ahora mismo a igualdad de puntos con el Barça en lo más alto de la tabla. El Barça con el partido que tiene pendiente frente a Osasuna, que ya veremos cuando se puede jugar ese partido. Así que, ¿cómo está el Madrid de cara al partido del miércoles? Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes a todos. Y un punto por encima del Atlético, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Empatado con el Barça y un punto por encima del Atlético. Bueno, como decía un mito de los rojiblancos, el Madrid está contento pero sin presumir. Sí, también han olvidado el 2-1 de ayer en el Bernabéu frente al Rayo. Ahora hay que pensar en el miércoles. Hoy ha vuelto a los entrenamientos el equipo de Carlo Ancelotti. Courtois y Rüdiger, que no fueron convocados por diferentes problemas físicos. El alemán con un proceso gripal y el portero belga con molestias en el rotuliano de su pierna derecha, pues han entrenado sin problemas con el equipo. Vini, Bellingham y Rodrigo, que ayer acabaron con diferentes problemas físicos, pues han hecho trabajo de recuperación y no han salido al terreno de juego. Y bueno, hay 4 bajas confirmadas para el próximo miércoles: Carvajal, Militao, Ceballos y Vallejo. El resto están todos porque no hay sancionados. Mañana y el miércoles te cuento los apercibidos en caso de que el Madrid pase a cuartos y se enfrente al Arsenal, que ya saben rojiblancos y merengues cuál va a ser su rival si pasan en cuartos de final, el Arsenal de Arteta. Y en el Madrid, pues con la confianza de ese 2-1 del partido de ida. El objetivo en el Bernabéu hace 8 días era ganar, no era el empate, era ganar. Por más goles de uno era el objetivo, pero el 2-1, como te dije el pasado miércoles, le satisface al Real Madrid porque no tiene que ir al Metropolitano a remontar. Le valen 2 resultados, incluso el empate. Ya tenemos colegiado para ese partido. Dicen en FIFA y UEFA que es el número 1 del mundo. Es polaco, se llama Simón y se apellida Marciniak. Tiene buenos recuerdos para los dos. Es que el otro día vi a gente del Atlético de Madrid quejarse mucho del colegiado, de Torpán. Bueno, pues este árbitro ha dirigido un Real Madrid-Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa, final. Anda. Año 2018. Sí. No en Champions, pero sí en aquella que fue en Tallinn, y el Atlético le ganó 2-4 al Real Madrid. Acuérdate, fue el primer partido como entrenador del Real Madrid de Julen Lopetegui. Luego apenas duró 3 meses más. Lopetegui, que le despidieron después de un Barcelona 5 Real Madrid 1 en el Camp Nou y le sustituyó Santi Solari. Pues con Marciniak, el Madrid ha tenido malos como ese y buenos resultados. El peor de todos, sin duda, ese Manchester City 4, Real Madrid 0, la vuelta de las semifinales de la temporada 22-23 va a hacer casi 2 años. Creo que es un buen árbitro, para mí es un buen árbitro, y la anécdota del entrenamiento de hoy, por cierto, Félix. Ajá. Ah, bueno, ya sabes que Simeone es muy supersticioso, ¿no? Jano y Hugo lo llevan contando, sí, sí, 126 años, ¿no? 180.000 años. Y que el otro día yo te decía, mira, pues hay algo que Simeone no ha controlado, que es, a él no le gusta hablar antes que Ancelotti. Y el pasado lunes habló antes que Ancelotti, ¿te acuerdas? A esta hora. Estaba hablando Simeone y Ancelotti habló por la tarde.
Por la tarde. Uh-huh.
Pues le han debido decir a Simeone, cuidado que el Madrid va a volver a hablar por la tarde, porque mañana el Madrid entrena a las 5 y la rueda de prensa de Ancelotti y de un jugador va a ser a las 4 y cuarto. Le ha dicho Simeone, ¿ah, sí? Pues yo después. Por aquello de la superstición. Pues el Madrid hoy ha tirado de superstición, ha tirado de un chico que le vais a conocer, es pelirrojo, se llama Jeremy De León, es puertorriqueño y ha vuelto a entrenar con la primera plantilla. Fue el amuleto, sí, sí, en el camino de la decimoquinta. Iba a todos los entrenamientos previos, iba en la convocatoria, pero no se sentaba en el banquillo. Pues hoy Jeremy De León ha vuelto a entrenar con el primer equipo. Mañana no va a estar evidentemente en la convocatoria, pero es el amuleto de Carlo Ancelotti en los partidos importantes. A Pepa, me encanta Vanitatis, ¿eh? Ah. Hay entrevistas que están bien, otras están regular. La tuya está bastante bien.
Me alegro, no, gracias.
No sé por qué, yo no me desvelo leyendo entrevistas, pero ayer me desvelé un poquito leyendo la entrevista que te hacen en Vanitatis. Está francamente bien. Ah, y lo último, uh-huh, informe de la UEFA sobre los 50 equipos europeos que más dinero ganan en entradas vendidas. ¿Sabéis quién es el primero? El de siempre. El Real Madrid. Por partido, el Madrid gana la friolera de 7,4 millones de euros. Es una barbaridad. El segundo equipo español es el séptimo, el Barça, 4,8. El tercer equipo español es el Atlético de Madrid, decimotercero, 2,7. Casi gana 5 millones de euros en dinero por entradas por partido. El de 35º, el Atlético de Bilbao, 1,4. El Valencia, 1,2. Y el Betis, 1,1. Pues de los 50, el que más gana, que es una auténtica barbaridad, el Real Madrid, repito, 7,4 millones de euros por partido en venta de entradas. Ahí lo tenéis.
Gracias, Fernando, que toca todos los palos. Ya lo
todos.
Lo mismo lo económico, casi que todo, lo social, que todo.
Gracias, casi Fernando. Todos.
Hasta adiós. Mañana, chao.
Adiós, adiós, adiós. Vamos con el palo del Rayo. El palo del Rayo que lo lleva Raúl Granado y que tiene cositas que tiene que ver con los toros, Pepa. O sea, es que estamos aquí a todo.
No Raúl. Falta.
Sí,
no
mira,
falta.
Mira qué carita te pone.
¿Qué tiene que ver con los toros?
Multidisciplinar, que se dice, 360, que diría Paquita Salas. Raúl de Tomás, el futbolista del Rayo Vallecano, que ya sabes que ha estado ausente durante un tiempo por enfermedad, no juega con la camiseta del Rayo Vallecano desde el 29 de octubre, pues ya ha vuelto a reincorporarse a los entrenamientos junto a sus compañeros y ha hablado por primera vez, y sí, lo ha hecho en una plaza de toros, porque además de futbolista es apoderado de un torero, y por eso estas son las primeras palabras de Raúl de Tomás refiriéndose a cómo está él con los compañeros de Juan Toro.
Bueno, sí, ha sido una etapa complicada para mí estos últimos 2 meses, pero bueno, creo que al final muchas veces se necesita ese parón para poder bueno, pues poner las cosas en su sitio, sentirse bien, y la verdad que me ha venido muy bien.
No sé si es el primer futbolista que coge una baja por un tema de salud mental, pero en cualquier caso, en su caso, así ha sido durante estos 2 meses, y a partir de ahora pues le deseamos que esté lo mejor posible.
Gracias, Raúl.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao, chao. Y te recuerdo, Pepa, que en baloncesto ganó el Real Madrid a Lucas Murcia 80-75. El Madrid, que es líder de la Liga ACB, lleva 18 victorias y 4 derrotas. Ojo, que esto de ser líder a lo mejor te puede complicar un poquito la situación, porque por detrás el Barça, que volvió a perder, es ahora mismo séptimo en la tabla y el Baskonia es noveno. Quiero decir que los dos equipos que están con el Madrid en la Euroliga ahora mismo podrían acercarse a ser rivales del Real Madrid en la primera ronda de los cuartos de final de la Liga ACB. Así que muchas veces tiene tienes que mirar la clasificación, a lo mejor no te interesa ser primero, te interesa ser segundo o tercero, pero bueno, de aquí hasta el final ya lo veremos. El Madrid que tiene esta semana partido europeo en Bolonia frente a la Virtus, y en fútbol femenino ganó el Real Madrid 4-0 en Sevilla, empataron a 0 Atlético de Madrid y Betis, y empataron a 3 el Español y el Madrid, así que el Barça líder le saca 5 puntos al Madrid, que le saca a su vez 17 puntos al Atlético de Madrid, así que la clasificación de la Liga está con muy poquita emoción, y esta semana tenemos competición copera, el miércoles Barça Real Madrid y el jueves Atlético de Madrid Granada.
Hasta mañana, Félix.
Adiós.
Clínica Oliver.
Mire, su hijo quiere estudiar el grado de ADE. Estudiar en EAE Business School Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partners. Es poder emprender junto con los mejores expertos. Además, los grados de EAE Madrid incluyen un título de experto en Exponential Business, que es un programa que le dará conocimiento en Design Thinking, liderazgo disruptivo e inteligencia artificial aplicada a negocio. Entra en eaemadrid.com y solicita información.
Hace dos años estabas...
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos a ver de nuevo cómo anda la cosa por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, aquí con una salvedad, que ya va en aumento la salida por Santa María de la Cabeza a través de Plaza Elíptica, dirección A42. En cuanto a la zona centro, destacar más o menos los mismos puntos de la anterior conexión. La Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá-Sevilla, Banco de España, ahora también en el tramo que comprende el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya, las entradas por la prolongación de O'Donnell, Avenida de América y todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buena tarde.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pepa? Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta el enlace de la M40 con la M503, ya su paso por Pozuelo de Alarcón, en sentido salida de la capital ya en dirección a Boadilla del Monte, y mucha precaución porque provoca el corte del carril izquierdo y genera hasta ahora hasta 2 kilómetros de retenciones. A margen de esta incidencia, dificultades en las salidas de la capital por la 3 en Rivas y la 5 en el entorno de Alcorcón, y ya se complica la M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, buena tarde.
Has cambiado mucho en poco.
El corazón de Madrid. Con María Aparicio.
Cada día un corazón nuevo, un corazón de Madrid que late por algún rincón y que necesita un altavoz para contar su historia. Bueno, que es lunes, que ya saben, que llega nuestra sección más solidaria con María Aparicio. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás? Esta semana os voy a contar una historia dura en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que vivimos el sábado pasado. Es la historia de Tatiana, que es una mujer de 25 años, de origen peruano, que llegó a Madrid en 2018 junto a su pareja de entonces, Anthony, tras el nacimiento de la niña que tuvieron en común, Abril. Hace unos meses, Tatiana decidió que quería romper su matrimonio por las reacciones tan violentas que tenía Anthony a causa de los celos. Las agresiones en la casa que compartían junto a varios de los familiares de ella empezaron a ser constantes, también las amenazas. Pese a ellas, Tatiana decidió denunciar, lo hizo en 2020, después de episodios de intimidación con cuchillo en mano. En ese momento, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó medidas de protección de riesgo alto, pero mes y medio después, el juzgado se las retiró por considerar que no existía el riesgo necesario al ser textualmente un hecho aislado que no denunció en un principio. En efecto, lo hizo una semana después, aconsejada por su padre, que nunca defendió que su hija pidiera auxilio, por el miedo a que se llevase a Abril a Perú. Hace justamente un año, en el juicio, Anthony fue absuelto por falta de pruebas, pero sus celos y amenazas no se terminaron con el carpetazo a la causa y acabaron de la peor forma posible. Tatiana y su hija Abril, de 25 y 5 años, murieron acuchilladas en Carabanchel el pasado 27 de noviembre a causa a manos de Anthony, que posteriormente intentó quitarse la vida.
Sí, sí, fue sin duda el peor desenlace posible, le sonará porque se lo contamos aquí en Onda Cero hace unas semanas. El caso se investiga ya como un nuevo asesinato, María, por violencia machista.
Sí, Pepa, tras la sentencia de absolución no consta que Tatiana volviese a pedir ayuda de ningún tipo. El miedo y las amenazas pudieron con ella y decidió negar los malos tratos que un día denunció haber sufrido. Algo muy frecuente entre las víctimas. Carmen Benito es presidenta de MAM, la Asociación de Mujeres Unidas contra el Maltrato.
Las denuncias es un tema un poco peliagudo. Dependiendo en caso de cómo esté la mujer, es conveniente poner denuncia, a veces no tanto por la seguridad que pueda tener. Si tiene hijos, normalmente sí que aconsejamos a poner la denuncia. Hay que ponerla muy bien hecha, de mano de una abogada o abogado experto en violencia de género, que sepa lo que hay que poner. Aconsejamos que lo cuenten, que salgan, que denuncien, pero de una manera tranquila y una denuncia bien hecha.
Bueno, este punto de las denuncias es muy importante porque no todas pueden hacerlo. La denuncia nunca puede ser una imposición, sino una herramienta más de salida de ese infierno.
Sí, Pepa, por eso es importante el asesoramiento de las asociaciones, la compañía y el tener un lugar seguro en el que contar su historia sin ser juzgadas, para convertirse en supervivientes después. Y así es como funciona MUM.
Nace en el 2010 para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género y pasen a ser supervivientes. Tratar de que tengan una nueva vida independiente y libre. Nosotras las ayudamos de manera transversal, tanto con apoyo legal, psicológico, inserción laboral, seguridad y vivienda.
Bueno, como te puedes imaginar, Pepa, ese primer pasito no es nada sencillo. El riesgo de empeorar la situación las paraliza y por eso es tan importante la forma en la que las asociaciones las reciben y las escuchan.
Cuando una mujer se pone en contacto con nosotras, lo que hacemos es citarla, tener una entrevista con ella, que nos cuente qué le ha pasado, en qué situación está, y a partir de ahí la derivamos a los servicios que tenemos de una manera muy cercana. Una mujer nos puede pedir ayuda de varias formas, viviendo con el maltratador, que quiera salir, quiera poner una denuncia, o que no la quiera poner porque tiene miedo o porque ya ha salido y necesita asesoramiento legal.
La asociación, esta asociación de la que habla María, la asociación MUM, trabaja con mujeres de toda España a través de una red de asociaciones nacional, pero tiene su sede oficial aquí en Madrid, donde trabaja de forma presencial con todas las mujeres que acuden en su ayuda.
Sí, Pepa, desde la entidad reconocen que este 2025 está siendo un año con cifras muy altas en lo que a casos de violencia de género se refiere y por eso hacen un llamamiento general a la sociedad y a las oyentes que puedan necesitar ayuda en particular.
Por supuesto que hay salida a la violencia de género. Necesitamos a toda la sociedad que participe para que esto vaya bajando y que con el tiempo empiece a notarse en cifras. Para las mujeres que están en casa, si lo están viviendo y quieren dar ese paso y no están seguras, tienen miedo, decir que lo cuenten, que es importantísimo que lo cuenten. Y si en algún momento te has preguntado, ¿seré yo víctima de violencia? En el momento que te haces esa pregunta, respuesta siempre sí, porque una mujer feliz en una relación normal jamás se lo plantearía.
Sin duda. Bueno, con este mensaje nos dirigimos a las mujeres que nos escuchan, que puedan sentirse víctimas, a las que tengan dudas y a aquellas que sepan con certeza que lo son, les decimos, como a Carmen, ¿verdad María?, que hay salida.
Sí, precisamente ella, Carmen, vivió una situación, Pepa, de maltrato prolongado durante muchos años, lo hemos contado, y como superviviente convencida de que algún día la violencia contra las mujeres se erradicará, fundó la asociación MUM. Ella es una más de las muchas mujeres que han conseguido reconstruir su vida, siendo conscientes de que hay otras como Tatiana o la pequeña Abril que se quedaron por el camino, pero también convencidas de que llegará el día en el que no falte ninguna más. Si estás viviendo una situación de maltrato, sabes que puedes llamar al teléfono gratuito 016, que no deja rastro en la factura telefónica, o ponerte en contacto con cualquier asociación como MUM, donde estarán encantadas de ayudarte a volver a vivir, Pepa.
Te espero la semana que viene, María. Que tengas una buena tarde y una buena semana.
Igualmente, un besazo enorme para todos.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Si quieres mantener...
mucha agua que ha sido la protagonista durante este fin de semana. Bueno, llevamos con esta lluvia, pero es verdad que este fin de semana cayó con rabia en muchos municipios. Por eso, entre otras preguntas y otras cuestiones, queríamos conversar con Judith Piquet, que es presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y alcaldesa de Alcalá de Henares. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes.
No, hola, buenas tardes, Pepa, ¿qué tal?
¿Cómo se encuentra Alcalá de Henares? Porque todo el corredor del Henares ha habido inundaciones y bueno, el agua y los ríos están muy crecidos. ¿Cuál es la situación de los municipios, Judith?
Bueno, pues ahora mismo en tensa calma, pero bueno, sobre todo en la zona del corredor del Henares estamos bastante preocupados porque si bien deja de llover, es verdad que los desembalses que se están produciendo en la zona de Castilla-La Mancha está afectando bastante al caudal de nuestros ríos, así que bueno, pues este fin de semana la zona de la sierra de nuestra región, toda la zona pues como Galapagar o Manzanares o Guadarrama han estado complicados, pues ahora nos toca la zona este sufrir estas consecuencias, así que todos muy muy pendientes.
Muchos municipios se acordaban, alcaldesa, de ese episodio que hubo, bueno, pues hace unos años, en el que cayó también con mucha fuerza en muchos municipios y que luego hubo que reparar, bueno, infraestructuras corriendo para que la gente, muchos vecinos, pudieran por lo menos salir de sus localidades.
Así es, todo recordando esa dana que tuvimos en hace unos años y, bueno, afortunadamente no hay que reconstruir ahora porque es verdad que ha habido una coordinación excelente y absoluta tanto de la Consejería como de la propia Agencia de Seguridad de Emergencias 112. Nos han estado informando continuamente de todo el plan INUNCAM que se activó de manera preventiva y, bueno, pues nos han estado informando a los municipios afectados y también a la Federación de Municipios en colaboración y en coordinación con otras instituciones como AEMET, como Canal de Isabel II, todos coordinados e informándonos, ¿no? Y se activó ese nivel 1. Aunque actualmente la situación se ha estabilizado y ha bajado al nivel 0, sí que es verdad que ha sido días de trabajo sin descanso y que aún continuamos.
Alcaldesa, hablando de la dana, hace unos meses hubo tensión entre la federación que usted preside y la delegación de gobierno por el envío de esas ayudas de la dana que fueron recogiendo. ¿Esto en qué situación está?
Pues en una situación muy parecida a la que vivimos hace unos meses. Es cierto que en el momento que se produjo la dana, desde Delegación de Gobierno se nos solicitó ayuda para coordinar toda la recogida a través de la Federación de Municipios de Madrid y evidentemente no dudamos en echar una mano, ¿no? Y decir que sí, que nos poníamos a coordinar. Pero esa era nuestra única labor, coordinar las recogidas de los municipios, todos los alcaldes de los 179 y alcaldesas de los 179 municipios de la región nos remangamos y nos pusimos manos a la obra y estuvimos recogiendo donaciones de toda la solidaridad de los madrileños, de toda la solidaridad de nuestros vecinos que siempre están a la altura, y eso es lo que hicimos, coordinar esas recogidas. Pero el almacenamiento y la posterior distribución correspondía a la Delegación de Gobierno en Madrid, correspondía al Gobierno de España. Y la situación que tenemos actualmente, Pepa, es que siguen miles de palés almacenados en naves del Gobierno de España que no han sido repartidos a Valencia. Y esa es la situación actual. Y eso es lo que seguimos reclamando, reprochando y exigiendo al Gobierno de España y a su delegado del Gobierno en Madrid, que siempre está mucho más pendiente de hacerse una foto que de realmente ponerse a ayudar. Y la situación, lamentablemente, meses después, es que hay material todavía sin repartir.
Bueno, antes de que llegara esta borrasca, andábamos como locos intentando buscar entre todos una solución, pero yo creo que una solución, como hace unos días hablábamos con algunos vecinos, que no vieron ver los que tenían que poner medidas para que esto no sucediera. Le hablo de la vivienda, Judith. ¿En qué momento y sobre todo en qué punto nos encontramos en los municipios de la región? Porque cada vez la gente se va yendo más lejos, más lejos, más lejos para intentar encontrar una casa o un alquiler en propiedad o bien alquilado que pueda permitírselo.
Desde luego. Yo creo que es uno de los principales problemas que preocupan a los madrileños, ¿no? Que nos preocupan a todos. Y por tanto a los responsables públicos y a los responsables institucionales nos debe ocupar y preocupar. Y yo creo que en ese sentido es verdad que todos los alcaldes y alcaldesas estamos muy preocupados de ofrecer soluciones y ofrecer vivienda a nuestros vecinos en nuestros municipios, porque yo creo que cualquier alcalde quiere eso, ¿no? Que un vecino de su municipio pueda desarrollar todo su ciclo de vida en ese municipio, ¿no? Trabajar en su municipio, vivir en su municipio y no tener que desplazarse a otros municipios de alrededor donde la vivienda sea más barata. Y yo creo que precisamente en eso también está la Comunidad de Madrid y creo que está haciendo una labor extraordinaria en los municipios de nuestra región. Frente a las promesas de miles de viviendas del Gobierno central y frente a la ley de vivienda intervencionista que tenemos, que proviene del Gobierno de España, creo que la Comunidad de Madrid está haciendo los deberes en ese sentido. Yo, sin ir más lejos, hablo del municipio que conozco de primera mano, que es Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares tenemos el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que nos ofrece a los alcalaínos 736 viviendas. Y el gobierno local, es decir, el Ayuntamiento de Alcalá, va a ofrecer suelo a la comunidad también para que se construyan más viviendas. En la oferta privada, por ejemplo, hoy mismo quería ver los datos y se ofertan 93 viviendas en todo el municipio, ¿no? Y estamos hablando de que son 736 los que ofrece la Comunidad de Madrid y los que vamos a construir en el Ayuntamiento de Alcalá de la mano con la Comunidad de Madrid. Y creo que eso es lo que funciona. Ofrecer la vivienda es lo que necesitamos a nuestros jóvenes, a nuestras familias, para que puedan permanecer en la vivienda. Y sobre todo, no intervenir los precios del alquiler, que no sean medidas intervencionistas, y porque vemos que eso no ha funcionado en otras ciudades. Toparse de los alquileres y tener una vivienda o tener unas leyes que intervienen los precios no ha funcionado en Barcelona, no funcionó en París, no funcionó en Berlín. No copiemos aquello que no funciona, sino copiemos lo que está funcionando, que en la Comunidad de Madrid y en nuestra región, que es ese Plan Vive, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que estamos haciendo todos los deberes y espero, y aún así todos tenemos que seguir trabajando en esa línea para, pues eso, para que nuestros vecinos tengan esas oportunidades.
Bueno, a la hora de poner kilómetros por medio para intentar encontrar una vivienda asequible, hay gente que se está yendo a pueblecitos de la Comunidad de Madrid que no tienen servicios, Judith, que no tienen, bueno, pues esos servicios públicos que le permitan no vivir metido en un coche permanentemente y que luego además pueda tener servicios dentro de ese pueblecito, que tenga su farmacia, que tenga su, yo qué sé, que tenga su bar, que tenga su tiendecita de ultramarinos, de lo que sea. Pero en esto también hay problemas.
Pues justo asistía como presidenta de la Federación, Pepa, el pasado viernes, a una iniciativa que me pareció maravillosa de la Consejería de Administración Local y de Presidencia, donde tanto el consejero como el viceconsejero como el director de Reequilibrio Territorial presentaban unas ayudas para esos pueblecitos de 1.000 habitantes, para esas farmacias, la apertura de esas farmacias, la apertura de bares, la apertura de pequeñas tiendecitas o incluso el mantenimiento para aquellos que ya han iniciado su actividad en esos pueblecitos y poder ayudarles a mantener su actividad, ¿no? Creo que todo ese plan de Pueblos con Vida que se está llevando a cabo desde la Comunidad de Madrid y que afecta no a esos pueblecitos pequeños, no solo nos tenemos que acordar de los municipios grandes con cientos de miles de vecinos, sino también precisamente reequilibrar todos los territorios y vertebrar todo el territorio de la región y dotar de esos servicios públicos en los pueblos más pequeños también. Así que precisamente el otro día se anunciaron estas medidas y estas subvenciones para dinamizar el comercio y la actividad en esos pueblos más pequeños.
Y ya para terminar, Judith, y muy cortito, ¿tienen los alcaldes de los municipios madrileños miedo a la ocupación y a la inquiocupación?
Tenemos miedo y sobre todo lo que tenemos que hacer es tener las herramientas para poder combatirla, ¿no? Claro que en todos los municipios de la región, grandes, pequeños, medianos, sufrimos el problema de la ocupación, ¿no? Y tenemos una legislación nacional que es bastante laxa en ese sentido. Entonces, al final, los municipios más grandes, que tenemos una dotación de policía local y dotaciones de policía nacional o guardia civil más grandes, ¿no? Podemos intentar combatir esa lacra, ¿no? Pero todos los alcaldes tenemos esa preocupación porque en todos los municipios sufrimos, no casos aislados, como se intenta decir desde el gobierno central, sino que al final quienes lo sufrimos y sobre todo los propietarios que sufren la ocupación y los vecinos que sufren esa inquiocupación y que sufren esas molestias vecinales y que sufren esas denuncias y que sufren esos acosos por parte de los ocupas, de verdad, los alcaldes estamos preocupados por esa situación y lo que pedimos es precisamente tener esas herramientas para combatirlo.
Bueno, es Judith Piquet, es presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y alcaldesa de Alcalá de Henares. Judith, que le agradezco mucho que nos haya atendido y esperemos que las lluvias remitan y que, bueno, agua vamos a tener para muchos meses, pero que podamos disfrutarla tranquilamente. Un abrazo, alcaldesa.
Un abrazo a todos ustedes.
Oye, no.
En Más de Uno Madrid, crónicas de un villano.
Y por aquí le tengo al más villano de todos los villanos. ¿Cómo estás, Álvaro Anula? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues mira, preparado ya para buscar esa placa que tanto nos gusta.
Sí, porque nos vamos de paseo por Madrid, como todos los lunes, en busca, pues, de esas placas que, como bien decía Álvaro, tanto nos gustan. Placas que nos cuentan un pedacito de nuestra historia y, como siempre, es nuestro villano quien la señala en el mapa. ¿Dónde nos llevas?
Pues mira, en este caso, Pepa, nos tenemos que marchar a la zona de Malasaña, ¿vale? Para centrarnos un poco, más o menos en donde empieza toda esta zona de Madrid, en la calle San Bernardo, más o menos en el número 67, y es allí donde tenemos que situarnos porque, si nos fijamos bien, una placa nos da el alto en el camino, placa que nos cuenta que allí vivió un filósofo, un poeta y un novelista de los siglos XIX y XX, y que además merece mucho la pena ser recordado este personaje. No en vano, se encargó de volver a estrechar esos lazos que había entre América y España, y en una época en donde estaban un tanto deshilachados, por decirlo de alguna manera. Hablamos de Jorge Santayana y esta es su historia en Madrid. Una historia que comienza en 1863, en un Madrid decimonónico a más no poder, allí en la calle ancha de San Bernardo, que es como se conocía en aquella época a la calle San Bernardo, pues viene al mundo Jorge Santayana, un lugar en el que vivirá durante 3 años hasta que sus padres se marchan a Ávila y posteriormente a Boston, un cambio cuanto menos significativo. Y es que Jorge Santayana va a vivir en Estados Unidos, donde será profesor en Harvard, nada más y nada menos, y de hecho es más conocido en el mundo como George Santayana que como Jorge Santayana, pero bueno, el caso es que fuera de España será muy conocido gracias a esas obras filosóficas donde seguro que le suena, pues eso, la frase de quien olvida su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Pues esta frase es de él, para que vean. Y este filósofo, poeta y novelista, porque le dio a todos los palos, la verdad, no volvió a vivir en Madrid como tal, pero sí que tuvo periodos de asentarse aquí durante bastante tiempo, sobre todo en la calle Serrano, y todo porque había una tal Mercedes de la Escalera que allí vivía. Y sí, hoy él está enterrado en Roma, él lo quiso así, pero en el lugar donde nació, en la calle San Bernardo, hoy se le recuerda con una de esas placas que tanto nos gustan.
Pues ahí está la historia de la placa, placa que también tendría que tener, como no, esa leyenda: quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. Que te espero la semana que viene, villano, que tengas una buena semana.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues tan solo segundos para que den las 2 de la tarde y a esta hora ya sabe que le toca a Elena Gijón contarle lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta, pero sobre todo aquí, en este 10 de marzo. Pase una feliz tarde y ya sabe, mañana a eso de las 12:20 volveremos aquí en Más de Uno Madrid para hablar de nuestros asuntos, de nuestras cosas y de los nuestros. Que tenga una buena tarde y hasta mañana.
Más de Uno Madrid. Pepa Gea, Onda Cero.